¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este episodio de Financial Awareness Podcast. Yo soy Jorge Post y me da muchísimo gusto que estés aquí hoy, ahora, escuchando este episodio en el que vamos a dar muchísima información muy útil que te va a ayudar a tomar decisiones de inversión, de ahorro, de utilización de crédito o de deuda. Y antes que nada, antes de empezar con toda la información, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. En cualquier red social me encuentras como @JorgePost, sea en Spotify, sea en YouTube, sea en Instagram, sea en Facebook, en mi página oficial jorgepost.com. Ahí puedes encontrar muchísima información muy valiosa sobre términos financieros, términos de transformación y de cultura, y que siempre nos va a llevar a crear una cultura financiera más sustentable. Esta cultura financiera que yo tanto busco para darle esos argumentos sólidos a cada decisión financiera que estamos tomando. Si esta información te sirve, te funciona, la crees útil, te pido que la compartas con la gente que está a tu alrededor y que me escriban en las redes sociales cualquier duda que tengan, cualquier opinión, y compartamos todas estas opiniones, todas estas dudas para que sigamos construyendo una cultura muchísimo más fuerte en términos financieros, y más ahora que hay un panorama económico un tanto adverso, difícil, complicado, no sé cómo llamarlo, porque podemos ser bastante optimistas o podemos ser pues bastante pesimistas, como algunas personas lo son, algunas instituciones y demás. Y de hecho, precisamente el día de hoy, de eso se trata este episodio. Se trata vamos a tocar algunos puntos que nos proveen algunas instituciones financieras importantes, específicamente el Banco de México, sobre las perspectivas que se tienen, que hubieron en el 2019 y que se están presentando para el 2020, ¿vale? Y bueno, quiero empezar. A mí me llama mucho la atención cómo algunas instituciones, algunas personas inclusive, son bastante pesimistas acerca de lo que está haciendo el gobierno o de lo que está sucediendo a nivel global. Recordemos que a nivel global están sucediendo muchísimas cosas, muchísimos cambios del que no podemos escaparnos absolutamente para nada. Y entonces todo esto que está sucediendo, toda esta transformación, viene y repercute en nuestra economía. Antes de pasar a los puntos, vamos a recordar que la economía o las finanzas se componen de cuatro, se clasifican en cuatro. Primero empezamos con las finanzas personales, luego nos vamos a las finanzas corporativas, luego, después a las finanzas públicas y al último finanzas internacionales. Todo esto va en ese sentido, empezando de lo micro a lo macro. Cualquier decisión que se toma a nivel micro, como una persona, pero que se vuelve colectivo, puede llegar a afectar la parte macroeconómica. Un simple ejemplo, te pongo el ejemplo de Japón. En algunos años ha tenido una deflación porque la población está demasiado preocupada por su retiro, que ahorra y no gasta. Y como no gasta, entonces no hay un aumento de precios, no hay un aumento de valor en los precios y no hay una inflación. Recordemos que la inflación es un aumento en los precios, nivel proporcionado, controlado, que sí, puede afectar, puede perjudicar o puede beneficiar a la economía, que obviamente el tema es que beneficia a la economía, que la economía misma genere valor y entonces los precios aumenten. Pero Japón, tan preocupado estaba por su retiro, que entonces pues ahorraba, no gastaba, y entonces en lugar de inflación había deflación, quiere decir que disminuían los precios. ¿Qué pasa si vamos a hablar de un celular? ¿Qué pasa si el día de hoy está más caro que el día de mañana? Es decir, el día de mañana me va a salir más barato, pues bueno, me espero para mañana, para comprarlo mañana. Pero si pasado mañana va a estar más barato que mañana, pues entonces me espero pasado mañana, y se vuelve todo un tema colectivo que empieza desde la decisión de una persona, de una familia, de algo micro, y que pega a nivel macro. Lo mismo de manera contraria o viceversa, en donde todas estas decisiones internacionales o macroeconómicas vienen a perjudicar elementos de la economía nacional o de las finanzas públicas, y por lo tanto, por ende, de las finanzas corporativas. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué puedo decir en cuanto a términos internacionales? Pues bueno, ahora estamos viendo una guerra económica, geopolítica entre Estados Unidos y China, en donde Estados Unidos o todas las naciones están siendo un poco protectivistas con su propia economía nacional o local y están protegiendo todo lo que ellos están haciendo. Estados Unidos en este Tratado de Libre Comercio, uno de los puntos que remarcaban para Estados Unidos y Canadá que se pudieran sumar era, bueno, lo del salario mínimo en términos de manufactura, etcétera, pero también que había ciertas cláusulas en donde ni México ni Canadá, obviamente se supone que ni Estados Unidos podía firmar ningún tratado con China. ¿Por qué? Porque están dentro de esta guerra comercial, ¿no? Es bueno si somos optimistas, es bueno. Es malo si somos pesimistas, es malo, ¿no? Aquí las finanzas, recordemos que las finanzas, las decisiones que tomamos financieramente no empiezan desde el corazón, desde la emoción, desde lo que suponemos, etc. Claro, hay un feeling, hay algo que nos dice, una chispita que si invierte o no invierte, guarda, ten una perspectiva o un comportamiento mucho más moderado en términos de gastos y demás. Pero al final, las decisiones financieras se toman en cualquier situación en donde nos pueda beneficiar, ¿ok? Y obviamente siempre hay instrumentos que nos van a beneficiar, siempre hay cosas que nos van a beneficiar si así lo queremos ver, ¿vale? Entonces empezamos. En este episodio a mí me llamó mucho la atención lo que está diciendo la gente o las instituciones financieras, los noticieros, los periódicos, etcétera, en cuanto a la pregunta, ¿cómo estará la economía en México este 2020? Hay otra noticia, de hecho busqué Economía México en Google y le puse News y me salen pues todas las noticias más recientes, por ejemplo hace 2 días, 3 días, 17 horas, en donde... Bueno, ahí nos ponen, ¿cómo estará la economía en México este 2020? No he leído el artículo, pero me gustaría irme a los nombres, a los encabezados que presentan los periódicos, ¿no? Por ejemplo, hay otro que dice, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, analiza recortar expectativa de crecimiento para México por debilidad más profunda. Otro que dice, México necesita aumentar en 25% la recaudación tributaria. ¿Tributaria qué significa? Impuestos. Todo el sistema impositivo, de hecho, no recauda lo que debería recaudar. El pueblo mexicano no paga los impuestos que debería pagar. Y entonces esto trae pues una modificación en los gastos del presupuesto federal, el presupuesto del gobierno. Y pues bueno, necesitamos pagar más impuestos, aunque digamos que a veces no lo vemos implementados, pues necesitamos pagar más impuestos para poder tener mejores servicios, ¿vale? Otra que dice, es muy optimista pero dice, economía mexicana tendrá ligera recuperación según el Bank of America. Recordemos que analistas e instituciones financieras estaban diciendo que no veían un crecimiento económico para México en este 2020 y ahora Bank of America supone que vamos a tener un crecimiento de 0.9% este año. Es bueno, sí, porque al final no nos estamos estancando, estamos yendo hacia adelante, pero pues igual no ha sido el mejor momento de México en términos de crecimiento económico, ¿no? Hay otro que dice 2020 será otro año de recortes en las estimaciones del gobierno, empresas globales piden más certeza para invertir en México, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, algo que debemos de saber en específico de la institución financiera del Banco de México es que este tiene el objetivo de preservar el valor de la moneda nacional, obviamente a lo largo del tiempo, es decir, pues no nada más en términos de un mes o de un año, sino 3, 10, 20, 50 años, ¿sí? Por eso maneja el Banco de México subasta pues instrumentos de 10, 15, 20, 30 años, porque le importa que haya dinero, haya un flujo, que el gobierno tenga un flujo para poder seguir invirtiendo, para poder seguir creciendo, ¿sí? Esto viene a contribuir a la mejora del bienestar económico, pues obviamente de todos los mexicanos, ¿vale? ¿Cuál es la misión? Una de las misiones del Banco de México es controlar la inflación dentro de un margen de más o menos 1 sobre el 3%. Es decir, la inflación tiene que estar al 3%. Ese es el objetivo del Banco de México sobre la inflación. Pero puede moverse sobre los parámetros de hasta el 4% o mínimo el 2%. Pero siempre tiene que haber aumento. ¿Por qué? Porque al final están preservando y están buscando que se aumente el valor de la moneda mexicana. ¿Vale? Y bueno, nos vamos a otros temas. Algo que me llama la atención de estos últimos años, voy a agarrar sobre de base 2016, junio de 2016. Y esto es algo que a veces no nos damos cuenta. Yo he tenido muchos comentarios, me han hecho muchos comentarios de que las tasas de interés están económicas, son económicas, están baratas, han sido las más baratas sobre, no sé, la historia o algo así me han dicho, sobre los últimos años, etcétera. Y pues bueno, está bien que sí estén económicas. Ahorita les voy a presentar algunos ejemplos. Sin embargo, hay que conocer bien los datos. Yo estoy en este momento en la página del Banco de México y me aparecen 5 tipos de créditos y me aparecen las tasas promedio por saldo. ¿Cuáles son estos 5 tipos de créditos? Tasas de crédito, tarjetas de crédito, créditos personales y microcréditos, créditos de nómina, crédito automotriz e hipotecario. Y por ejemplo, si vemos los créditos personales y microcréditos, estos créditos personales han ido aumentando desde un 35%. Dije que junio, ¿cierto? Es que cambié. Está junio 2016. Han ido desde el 35.28% los créditos personales, aumentando hasta el 31 de octubre de 2019 a 40%, 40.42%. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Vienen del 32.56%, aumentando hasta el 38%. Los que tal vez sí han tenido una mínima reducción es las tasas de crédito sobre nómina. La nómina viene del 25.35%, bajando hasta el 24.99%. Automotriz del 11.41% sube hasta el 13.55%. Y de lo que me arrojan los datos, aquí en las gráficas, para el hipotecario, de marzo 2017, de 9.44% viene aumentando hasta 10.31% a marzo del 2019, ¿vale? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque los créditos no son baratos. Además, estos son anuales. Vemos que aquí hay una tasa, por ejemplo, hipotecaria de 10.31% en un CAT nominal, es decir, un costo anual total nominal. Y de esto se le necesitan agregar todos los costos por servicios, por transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Viene siendo 14, 15% anual sobre 15, 20, 30 años. Entonces tengan cuidado con todo esto. ¿Por qué? Porque al final las decisiones que vamos a tomar financieramente pueden afectar. Por ejemplo, cómo se han comportado las tasas de rendimiento a un año. Vamos a poner las tasas de rendimiento, me voy a ir sobre los CETES de un año. Es más, me voy a ir un poquito más atrás. Desde el 2017 teníamos una tasa de interés a un año, es decir, de los CETES. Estos CETES son los certificados de la tesorería, son instrumentos de inversión donde nosotros le prestamos dinero al gobierno y el gobierno está obligado a regresarnos este dinero más una tasa de interés. Haz de cuenta que nosotros somos el banco para el gobierno. Febrero 2017 viene con una tasa de 6.92 y ahí tenemos muy buena oportunidad para empezar a hacer aportaciones pequeñas a nuestro fondo o a nuestro portafolio de inversión. En este caso, los CETES vienen del 6.92 en febrero del 2017 y me hubiera febrero 2018 se encontraban a una tasa de 7.70, ¿sí? De 6.92 viene a 7.70, es decir, 0.80, 0.90% más. Seguía siendo muy buena tasa. Podemos adentrarnos un poquito más. Esto es 2018, nos vamos al 2019. Y en el 2019 tenemos una tasa de 8.42%. De hecho, en diciembre de 2018 fue la el clímax para los CETES, para la tasa de interés de los CETES a un año, en donde está en 8.67%. Nosotros, si poníamos 100 pesos, nos iban a regalar, por así decirlo, entre comillas, porque no íbamos a trabajarlos, 8 pesos con 67 centavos. ¿8 pesos son mucho? Pues no son mucho, no son algo que de verdad nos agregue valor tal cual en nuestras finanzas, ¿no? Pero voy a hacer el cálculo sobre 1,000,000 pesos con esta tasa de interés de 8.67 y si nosotros, un inversionista pues, invirtió en ese año, en diciembre de 2018, 1,000,000 pesos, pues bueno, al final, en diciembre de 2019 hubiera tenido 86,000 pesos sobre lo que invirtió este 1,000,000 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque vamos a partir del diciembre de 2018, vámonos a diciembre 2019, y en diciembre de 2019 tenemos una tasa de interés, cayó del 8.67 al 7.18. Entonces, en lugar de 86,000 pesos, hubiera hecho 71,000 pesos. Una diferencia de 15,000 pesos que pues nadie dice que no, nadie te lo regala, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante conocer todas estas situaciones? Porque aquí podemos ver cuándo nos conviene invertir, cuándo nos conviene sacar un crédito. Es más, ¿cómo hacer una estrategia para poder invertir y que cuando saquemos un crédito sea mucho más barato, ¿ok? Y bueno, sobre lo que dice el Banco de México de las expectativas que tiene sobre el reporte de estabilidad financiera que sacó en el segundo semestre del 2019, esto lo presenta en diciembre 4 del 2019, cómo se comportó la economía y bueno, tal vez cuáles van a ser los movimientos para el 2019. Primero que nada, condiciones macrofinancieras, lo que nos dice es que, pues bueno, para cumplir las finalidades de promover el sano desarrollo del sistema financiero, el Banco de México tiene que darle seguimiento a los principales riesgos y vulnerabilidades que pueden afectar el funcionamiento del sistema financiero y también la solidez y solvencia de sus participantes. ¿Quiénes son sus participantes? Bancos, bueno, toda la banca privada, banca pública, las personas, las pymes, las grandes empresas, micros, medias, pequeñas y grandes empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, de lo que nos dice como introducción este reporte es que desde la publicación del reporte pasado, de los primeros 6 meses del 2019, prevaleció un entorno de marcada incertidumbre. ¿Sí? ¿Esto asociado qué? A los factores externos e internos. Es decir, externos, ¿qué podemos encontrar? Todas las decisiones geopolíticas, todas las decisiones de a nivel macro de lo que toman las decisiones que toman economías macro, económicas, valiendo la redundancia, como lo que pasa con el Tratado de Libre Comercio, como la guerra comercial, etcétera, etcétera. Eso por una parte, y la parte de factores internos, pues es el gobierno, ¿no? Todas las decisiones que está tomando el gobierno en términos de austeridad, en términos de ayuda social, bienestar social, todo eso nos ha estado afectando a las personas. ¿Por qué? Porque a las personas, voy a hablar por ejemplo de los empleados. Primero que nada, los empleados nos ha estado afectando porque si por decisiones macroeconómicas internacionales o internas o externas tienen que cerrar negocios, tienen que mover, buscar, reducir costos y demás, pues yo puedo salir afectado porque pueden correrme, pueden disminuir mi sueldo, inclusive. Esto no debería de suceder, pero he sabido de situaciones en donde disminuyen el sueldo y pues no es nada padre, ¿no? Otra cosa que prevaleció en la parte de la estabilidad financiera es que la expansión sobre la economía no está tomando riesgos. ¿Por qué? Porque no podemos determinar cuáles son los riesgos, ¿sí? A veces los presidentes, y no nada más hablo por el de México, sino el de otras economías o el de otros países, salen y ponen un tuit o dicen algo en televisión o un comunicado, etcétera, y se mueve absolutamente todo. Todo, 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 todo. Entonces, ahorita está muy caliente toda esa papa, ¿no? no, los inversionistas, los emprendedores no quieren tomar riesgos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar con la economía. Puede ser que nos vaya muy bien, puede ser que nos vaya muy mal, pero si hay si estamos viendo una expansión moderada, pues es momento de estructurar nuestras finanzas moderadamente, ¿no? No nos vamos a aventurar en gastar todo nuestro dinero, consumir. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está buscando, un consumo local. ¿Va? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y como último punto prevaleció también, la banca ha mantenido solvencia y liquidez adecuadas, con niveles de riesgo acotados. Pues sí, aún y que tenemos este desarrollo o desempeño como país moderado, la banca, es decir, las instituciones bancarias, siguen teniendo solvencia y liquidez. Solvencia, que es la capacidad para hacer frente a los riesgos o a las deudas que tienen, ¿sí? O a los gastos que tienen, que costos que tienen que asumir. Liquidez, que es, en términos generales, la rapidez con lo que lo pueden hacer, ¿sí? Una empresa puede ser muy solvente, pero no líquida. Es decir, solvente es que tiene muchos activos, muchísimos activos, y tiene edificios y carros y tiene patentes y todo, pero no es líquida. ¿Por qué? Porque no tiene efectivo, no tiene dinero en los bancos, en donde si le toca pagar una deuda que se le vence en 3 meses o en 6 meses o demás, pues es más complicado poder vender un edificio para pagar esta deuda, porque eso se considera a más de un año, que simplemente tomarlo del banco y pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, también la banca no está tomando riesgos tan intrépidos, y pues bueno, nos estamos comportando en general de manera moderada. Esto hablo en sistema macroeconómico. Yo no estoy diciendo que tú y que yo estamos tomando decisiones moderadas, ¿no? Tal vez pues ya hicimos o queremos hacer este año el viaje que tanto queremos y vamos a gastar ahí, o queremos hacer, no sé, queremos salirnos de fiesta, queremos comprarnos. Yo, por ejemplo, soy de Monterrey, conozco mucha gente, no, y me voy a comprar un asador y me voy a ir a Monterrey a la sierra, a los buggies y demás, en los carritos, pues en las motos. Y no digo que no se haga, sino simplemente si la economía está moderada, creo que es momento para poder reflexionar un poco y tomar decisiones de gasto y de inversión moderadas. Esto por la parte de la introducción. El crecimiento global, pues bueno, presenta tensiones comerciales en la parte de inversión privada y actividad manufacturera. Y esto es lo que veíamos, o lo que decía al principio con la parte de este Tratado Libre Comercio, ¿no? Ha venido durante cierto tiempo el Tratado Libre Comercio, que se firma, que no se firma, que entran condiciones ahí en duda y que se presentan, pues, algunas, ¿cómo se dice?, objeciones y demás. Y principalmente está afectando en la actividad manufacturera. De hecho, si notamos este incremento salarial que va a haber en 2020, es tal cual por esta, o va ligado directamente con esta actividad manufacturera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Había una cláusula en donde decía que los carros manufacturados en terreno nacional podían ser hasta cierto porcentaje, la producción del carro en total podía ser hasta cierto porcentaje en, por ejemplo, producción nacional. Es decir, si un carro 100% se producía en México, pues bueno, ahora se puede producir, no sé, el 60% del carro, hablando de tantas miles de piezas que tiene el carro, ¿no? Y además, dentro de este 60%, no sé, dentro de las cláusulas, otro 30% tenía que tener un sueldo mínimo de 120 pesos. Entonces, que creo que por ahí está el salario mínimo ahora en el 2020. Entonces, todo esto va a afectar. ¿Por qué? Porque al final, pues sí, la gente va a tener mayor poder de compra, mayor dinero para comprar. Pero ¿quiénes son los que trabajan y ganan un salario mínimo? Pues bueno, los que están en la actividad manufacturera. Los operarios que promueven, incentivan y dentro de todo invierten su dinero en el consumo local. Eso es lo que está buscando nuestro gobierno, que localmente se consuma más. De hecho, lo vemos, ¿no? El gobierno es muy, es mucho de ayuda social, es mucho de ayudar a las personas que menos tienen, que más lo necesitan y todo. Y generalmente, ¿quiénes son ellos? Los que se dedican o que tienen este empleo informal, los que no pagan impuestos, los que, pues bueno, en un sentido económico, laboral, legal, no están tan dentro de la ley, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, sobre las perspectivas de crecimiento mundial que estimó el Fondo Monetario Internacional, el FMI, se revisaron nuevamente para el segundo semestre del 2019 y también para lo que va a suceder en 2020. ¿Y qué creen? Pues igual va a la baja, ¿no? Entonces, es importante saber esto sobre el crecimiento global porque no es México el que está fallando solamente. Es una desaceleración, es un estancamiento, por así decirlo, globalizado. Diferentes naciones están deteniéndose, se les está acabando un poquito la gasolina o ya tienen que hacer que llegar al pit para que les cambien ahí algunas refacciones, etcétera, para poder seguir, ¿no? Para poder arrancar otra vez. Luego bien, vemos algunos episodios de volatilidad y en este término de mercados financieros sobre economías avanzadas, lo que digo sobre que no nada más es México, pues también hay menor apetito sobre el riesgo que presentan los inversionistas, ¿no? Un inversionista ya no busca incurrir en un riesgo porque sabe que la economía es muy volátil, pero está yendo hacia la baja. En otros años, 2010, 2011, 2013, era bastante padre ver que después de la crisis, la economía, por más volátil que fuera, iba hacia la alza, hacia la alza, hacia la alza, hacia la alza, ¿no? Por ejemplo, en tasas de interés de Estados Unidos. ¿Cómo empezó en el 2018? En 2018, en enero, pues empezó en aproximadamente, las tasas de interés me refiero a lo que ofrecía el, como aquí los CETES, allá son los bonos gubernamentales, y se estaban ofreciendo en aproximadamente 1.8, 1.9%. ¿Sí? Si yo invertía mi dinero, ellos me regresaban una tasa de interés de 1.8, 1.9%. A diferencia de lo que están ofreciendo, por ejemplo, en cómo terminó en 2019 estas mismas tasas de interés, pues ya es a 1.5%, ¿no? 1.5%, 1.4%, por ahí. Entonces, vuelvo a lo mismo, no nada más es México, es economías avanzadas, economías emergentes también. El tema de México es que en su desempeño acumulado de índices bursátiles, todo lo que se registró bursátil, es decir, lo que cotiza en la bolsa e instrumentos bursátiles, los que manejan la bolsa, pues en comparación con el promedio de las economías emergentes, que cuáles son, por ejemplo, Argentina, Perú, Turquía, Filipinas, Polonia, Hungría, Indonesia, Rusia, Colombia, Chile, Malasia, India, Brasil y Sudáfrica. Eso es lo que considera el Banco de México como países emergentes. Y el promedio de los países emergentes está aproximadamente en un desempeño de 20 puntos arriba sobre lo que tiene México, ¿no? Si México está en el 81, 82, las economías, el promedio de emergentes está en 100, 100 y cachito, ¿vale? Entonces, es importante que lo sepamos porque nos estamos comportando en general hacia la baja, sí, pero si nos comparamos con economías emergentes, pues seguimos estando también con un desempeño menor en la parte del acumulado de índices bursátiles, ¿va? Luego me gustaría tocar un tema sobre, o algunos puntos sobre el balance de riesgos microfinancieros. Y es lo que vengo diciendo, son cuatro puntos que maneja aquí el Banco de México. Lo principal es que hay una desaceleración del crecimiento global, en general. Como comento, no es nada más en México, es en general. Lo segundo es que hay una adopción de mayores medidas proteccionistas a nivel mundial y riesgos geopolíticos. Lo que venimos viendo con Estados Unidos, tratando de devolver absolutamente todo el trabajo manufacturero hacia Estados Unidos y haciendo estas barreras con China, ¿no? El tercero, volatilidad de los mercados financieros internacionales y recomposición de flujos hacia activos de menor riesgo. ¿Sí? Activos de menor riesgo. Inversiones que me aseguren más una tasa fija a que me aseguren o que me ofrezcan más una tasa fija a que me ofrezcan una tasa variable. ¿Sí? Y por último, menor inversión y menor crecimiento en la economía nacional, en general en México. ¿Okay? Sobre los riesgos financieros, pues bueno, ya sabemos que es un tema importante sobre los riesgos que tenemos como economía nacional, economía internacional, pero hay un punto que toca el Banco de México en donde habla de la posición financiera de los hogares. ¿Cómo están los hogares en cuanto al ahorro por hogar, ahorro voluntario, consumo, vivienda? ¿Cuánto es lo que se ha dado al pueblo sobre la vivienda, los créditos sobre vivienda, créditos sobre consumo y demás? Y nos dice que hay un ligero repunte del crédito al consumo, y este es otorgado por la banca. ¿Por qué sucede esto? Porque bueno, hay una dinámica muy importante en el aumento de los créditos de nómina. Si antes no se pedían tanto los créditos de nómina, ahora se pusieron más de moda. ¿Por qué? Porque hay más. Ahora con esta parte digital de las finanzas digitales hay más emprendedores o startups en las que están apostando a los créditos, porque obviamente es un super negocio y con la mayor facilidad, ¿no? Yo conozco una pyme, en donde ellos dan créditos por nómina y les va súper, súper bien. Y lo que hacen es, pues obviamente van con la compañía y les dicen, oye, pues mira, si tu empleado necesita dinero, les toca la quincena, ¿no? Les toca pagarles cada 15 días, pues lo puede cobrar el día 10 y sobre esos 5 días a mí me va a pagar un interés, ¿no? A lo mejor no es tanto el interés porque se divide entre los días. Sin embargo, si eso hace uno, otro y se hace en una escala macro, con un comportamiento macro, pues claro que estos negocios pues van a ser muy redituales, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se explica este crédito al consumo? Porque hay también más crédito a la nómina. Gente que puede tener más dinero, que ni siquiera es un ingreso extra, sino es un poder adquisitivo extra que se le está dando, pero que lo va a tener que pagar, ¿sí? ¿Dónde no estamos viendo un crecimiento? En los créditos automotrices y en los créditos de... ¿Cómo se llaman estos? Ay, se me fue, discúlpenme. En los de créditos personales, ¿no? Los que son un poco más sobre... Yo pido un crédito personal para poner un negocio, remodelar mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a posición financiera de las empresas. Y esto nos dice que el crédito otorgado por la banca múltiple a las empresas privadas no financieras registró un menor crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una desaceleración de los créditos en las empresas grandes. Y también las pymes están fallando en emprender, ¿no? Ya no emprenden tan fácil. De hecho, vemos el índice de morosidad por los tamaños de empresa, es decir, cuánto deben sobre los créditos las empresas grandes o las pymes. Y vemos, por ejemplo, que el 91% de lo que se debe, ¿sí?, del total de la cartera, 91% es de las empresas grandes. Solo que estas empresas grandes, en 2019, representaba aproximadamente 1.3%. En comparación con las pymes, las pymes son nada más el 9% del total de la cartera. Sin embargo, estaban debiendo, había un índice de aproximadamente 6.3%. ¿Sí? Esta diferencia, esta disparidad del 5%, pues obviamente está afectando muchísimo más a las pymes que a las empresas grandes. Obviamente los dos, no digo que nada más a una, ¿va? Y pues bueno, hay muchísimas otras cosas como qué hace el Banco de México para poder darnos mayor información sobre las inversiones que vamos a tener. Algunas otras cosas son las pruebas de estrés, en donde ponen escenarios, digamos que estresan escenarios. Por ejemplo, un escenario de ¿qué pasaría en un escenario de desaceleración de la economía por menor crecimiento global? O mayor volatilidad con recomposición de los flujos hacia activos de menor riesgo. Es decir, que la gente decida invertir a tasas fijas y con menor riesgo, ¿no? ¿Qué más? Menor crecimiento nacional y de menor inversión. Y también le da, a este escenario le da un supuesto, ¿no? Por ejemplo, menor crecimiento nacional y de menor inversión le da un supuesto de, bueno, ¿qué pasa si sucede? Hay una desaceleración económica en el corto plazo. Hay un incremento en el desempleo. Hay una reducción en las tasas de interés de corto plazo. ¿Por qué? ¿Por qué habría una reducción de las tasas de interés a corto plazo? Porque si debes a corto plazo y a una tasa de interés menor, pues entonces eso lo vas a consumir, ese dinero lo vas a consumir en un mercado local. Recordemos que las tasas de interés a largo plazo, como casas, como carros, etcétera, pues es sobre un valor mayor, sobre 500, cientos de miles de pesos o millones de pesos. En las tasas de interés de corto plazo, pues son más préstamos de 20, de 15, de 30 mil pesos, cosas de dos dígitos, ¿no? De préstamos de dos dígitos, ¿no? Entonces, bueno, hace todas estas pruebas de estrés y nos dice que los escenarios de estrés afectan a los bancos de dos maneras. Y esto es muy, muy importante, porque los bancos al final son la fuerza económica del país. Claro, no digo que la gente trabajadora, el Producto Interno Bruto, importaciones, exportaciones, todo eso no sea importante, pero los bancos pues son los que financian al país, ¿no? ¿Qué pasa con estos escenarios de estrés? ¿Cómo afectan estos escenarios de estrés? Estas pruebas de estrés. Primero que nada, hay mayores niveles de morosidad, ¿sí? Por mayor incumplimiento. Es decir, si suceden estas pruebas de estrés, estos escenarios, si hay una desaceleración, ¿qué más decíamos? Desaceleración, si hay mayores medidas proteccionistas, si hay mayor volatilidad, la gente va a ser menos capaz de pagar. Y, por lo tanto, puede que haya más desempleo, por lo tanto, no va a tener dinero para poder pagar mi tarjeta de crédito, mi carro, mi casa, etc. Por lo que el índice de morosidad va a aumentar. ¿Ok? Y lo segundo es un desapalancamiento de la banca, una reducción de cartera, ¿sí? ¿Qué sucede aquí en el desapalancamiento de la banca? ¿Qué es un apalancamiento? Significa utilizar dinero de otras personas para poder operar, para poder hacer más dinero, ¿no? Una palanca es como cuando queremos quitar una tapa, utilizamos una palanca para poder quitarla. Bueno, esa palanquita es el dinero de otras personas que utilice el banco para poder hacer préstamos, para poder generar ingresos, para poder seguir aumentando la capacidad económica de un país, ¿no? Y su capacidad para generar ingresos. Si suceden estos escenarios en los que hablamos de las pruebas de estrés, pues bueno, va a haber un desapalancamiento. La banca ya no va a tener tanta cartera por cobrar, tantos clientes por cobrar, porque aparte de que no pagan, que era el primer escenario o que era la primera afectación, además de eso no me van a sacar créditos. Entonces yo ya no voy a poder apalancarme con el dinero de la gente que me pide prestado para yo poder prestar, ¿va? Y eso es como funciona un banco, ¿sí? Y pues bueno, por último me gustaría decir las consideraciones que tiene el Banco de México sobre el sistema financiero mexicano, sobre la economía mexicana, y también quiero darte algunas recomendaciones sobre las decisiones financieras que puedes tomar en este 2020. ¿Okay? Lo primero, consideraciones finales del Banco de México sobre el sistema financiero mexicano, es que bueno, ellos dicen, sí, hemos tenido el sistema financiero ha mantenido una expansión moderada. No estamos tomando riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte estamos cuidando estos niveles de solvencia y liquidez que sean adecuados por si viene una catástrofe financiera. Ahorita estamos a lo mejor en una desaceleración, no nos hemos estancado porque seguimos un poquito, no se han presentado los datos, pero seguramente van a presentar un dato de crecimiento económico, aunque sea de punto cero algo, pero van a presentar algo así. Y bueno, el nivel de riesgo lo están acotando, los parámetros están haciendo muy, estos límites están haciendo muy estrictos para no salirnos de ahí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque queremos mantener esta solvencia y liquidez. El segundo es que en cuanto al ciclo financiero de la economía mexicana, la información disponible del tercer trimestre del año sugiere que continuó desacelerándose y la tendencia se registró desde el 2018. Que nos quejemos de la economía mexicana en el 2020 no tiene absolutamente ningún sentido, porque esto viene registrándose desde el 2018. Y si tienen dudas, pueden preguntarme y yo les puedo mandar información. Toda la información está en el Banco de México, está en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, está en la Condusef, está en Secretaría de Hacienda, está en todas partes, todo lo que nos provee el sistema financiero mexicano. Ahí está la información. Que nosotros no la busquemos es otra cosa, ¿no? Pero entonces no se vale quejarnos cuando ya veníamos, ya podíamos ver una tendencia hacia la baja desde inicios del 2018. Y esto quiere decir hace 2 años. Tercer punto es que los hogares mantuvieron un mayor crecimiento en su ahorro en relación con su endeudamiento. Están ahorrando un poquito más a lo que se están endeudando. Va, bravo, qué padre. Pero el financiamiento total que recibió el sector de los hogares mostró un repunte, principalmente en la vivienda. Es decir, para adquirir viviendas nos estamos financiando más, estamos pidiendo prestados más recurrentemente, por así decirlo. ¿Qué me dice esto? A mí me dice que si una persona está recurriendo a un financiamiento para poder comprar una casa, principalmente en la vivienda, quiere decir que este ahorro que están haciendo es un ahorro de corto plazo. Es un ahorro para irse de vacaciones, para pagar alguna emergencia, para poder poner un negocio de corto plazo, para poder invertir en la tanda, etcétera. Que de hecho eso es algo que tiene el pueblo mexicano, y eso está en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que maneja la Comisión Nacional de Bancaria y Valores. Después hablamos de eso, pero las tandas son un medio para ahorrar del mexicano. No debería ser, ¿no? Pero bueno, eso me dice. Los hogares sí están ahorrando más en relación con lo que se están endeudando, pero ese ahorro que están teniendo es a corto plazo. ¿Por qué? Porque me dicen que ha habido mucho más financiamiento en el sector de vivienda, ¿no? Y sinceramente yo no veo lo que me toca en el pueblo y lo que yo he visto en números sobre las personas, sobre el patrimonio o el capital de las personas, no se están financiando para adquirir activos. Están financiando para, bueno, sí, adquirir activos, a lo mejor una casa, pero lo que voy no es como inversión, sino es como vivienda, ¿sí? Yo puedo adquirir un activo como inversión. Si yo tengo el dinero, lo compro, lo rento y me da tiene una plusvalía y yo voy a tener rentas y demás, pero la gente no está haciendo eso, sino que está comprando las casas o la vivienda para vivir, ¿ok? Cuarto punto, tasa de crecimiento del financiamiento total a empresas se mantuvo relativamente estable con respecto a lo observado en la primera mitad del año. Destaca el menor ritmo del crecimiento del financiamiento proveniente de fuentes internas como bancarias y no bancarias. El financiamiento externo se contrajo, aunque en menor medida que en los trimestres previos. Es decir, financiamiento sobre las empresas, hubo más financiamiento por la parte interna, ¿sí? Bancarios y no préstamos bancarios y no bancarios hacia las empresas que por la parte externa. Es decir, que los extranjeros no nos están viendo como una economía pues tan confiable para poder invertir, ¿okay? Y el punto número 5, aunque vienen más puntos, pero el punto número 5 para concluir ya con mis recomendaciones es que niveles de morosidad tanto en los hogares como de las empresas han sido bajos. Esto se tiene que aplaudir porque hemos pagado a tiempo, hemos pagado en forma, pero estamos sujetos al riesgo de un menor crecimiento de la actividad económica o del empleo. Es lo que digo. Si hay una actividad económica, si se contrae la actividad económica, las empresas van a tener que recurrir a ahorros en costos y en gastos, y entonces van a tener, lo primero que hacen las empresas es este recorte masivo, ¿sí? Gente se queda sin trabajo. Por lo tanto, la gente generalmente no ahorra y pues desempleado. Y sin ahorro, pues no tiene para pagar sus deudas. Entonces, es importante que ahorita empecemos a, a, a comportarnos de manera moderada para poder tener este ahorro y poder provisionar en caso de cualquier emergencia, ¿va? Por último, te voy a dar 3 consejos que yo considero bastante, bastante importantes en una economía como la que hoy estamos viviendo, de incertidumbre, una economía que según hay una desaceleración, digo, aquí están los números y sí, sí la hay, sin embargo, tampoco, no quiero sonar negativo. Recomendación es que no dejes de ahorrar, no dejes de invertir. Esa es mi primera recomendación. No dejes de ahorrar, no dejes de invertir. Siempre existen instrumentos que nos proveen la facilidad o la oportunidad de invertir o de ahorrar desde un peso. Un peso, 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 10 mil, 1 millón, el que tú quieras. Pero tienes que conocer qué instrumentos te proveen esta oportunidad. ¿Cómo los conoces? Tienes 2 opciones. O entras al internet y empiezas a buscar. O la segunda es que me mandas un mensaje y yo te puedo asesorar. No dejes de ahorrar, no dejes de invertir. ¿Por qué? Porque al final, aunque hay una desaceleración, el 7.25% que está manejando el Banco de México sobre la tasa de referencia es bueno. En un video yo lo digo que el margen de utilidad que tuvo FEMSA en el 2017 me parece fue de 6.2%, tengo entendido. Eso es sobre todo el negocio de FEMSA. Si nosotros invirtiéramos en FEMSA, nos darían 6.2%. Claro, es una superempresa, pero no nos están dando el 7.25% que nos está dando CETES. ¿Y cuánto podemos invertir en CETES? Pues bueno, se los dejo de tarea para que me pregunten, ¿sí? Y a un año, a 3 meses, a un día inclusive, ¿no? Entonces no dejen de ahorrar, no dejen de invertir. Ahorren a corto plazo para las emergencias, para los mantenimientos de su carro, de su salud, de su casa, etcétera, para tener un guardadito por si sucede algo de desempleo, de que no me alcanzó este mes para poder pagar mis deudas, etcétera. Eso es el ahorro, y la inversión es a largo plazo. Inviertan para un desempleo y que no encuentren trabajo en 6 meses, en un año. Inviertan para su retiro, eso es muy importante. Ya saben que yo también los puedo asesorar, ¿sí? Inviertan para de verdad hacerse de activos. Activos. Inversión en activos. ¿Okay? Esa es la primera recomendación. Ahorren, inviertan. El segundo es que estos datos que nos presentan de una economía o de unas decisiones moderadas, ustedes también las sigan, ¿sí? Si ustedes quieren tener una diversión, si quieren tener un riesgo, una volatilidad bastante padre, quieren tener esa adrenalina, váyanse a un casino. Un casino se lo va a proveer. ¿Sí? Un casino les va a dar el casino tiene el 53% de probabilidad de que ganen la casa y 47% de que ganen ustedes. No está mal. Sin embargo, ustedes la llevan de perder un 3%, ¿no? Entonces, váyanse a un casino, inviertan, y si quieren, inviertan en cosas que ustedes no entiendan, por ejemplo, divisas, por ejemplo, o Forex, pues, por ejemplo, bitcoins, por ejemplo, las fintechs, la bolsa de valores, etc. Todo eso, que tal vez si no lo entienden, inviertan ahí, pero inviertan poco, ¿sí? Tomen un comportamiento moderado en donde yo tengo mi ahorro y tengo mi inversión a tasa fija o mi inversión moderada. Y si quiero, pues puedo, no sé, mandar 100 pesos a la casa de bolsa y comprar acciones, tal, tal, tal. Yo les puedo decir cuáles pueden comprar. Les puedo recomendar, más bien. Tampoco es una obligación. Pero hay acciones que cuestan 20 pesos, 40 pesos, 3 centavos si quieren. Todo eso lo pueden conseguir, nada más que necesitan conocerlo, ¿no? Necesitan ser asesorados por alguien que sepa. Y aquí yo estoy para servirles. Y este es el segundo punto. Y el tercero es que no se dejen influenciar por lo que dicen los noticieros, por lo que dice su gente, por lo que dice... Su gente, me refiero a los empleados que están alrededor de ustedes, a sus subordinados o a sus jefes, etc. No se dejen influenciar tan fácil. Entren, lean. Si tienen dudas financieras, lo mismo, pregúntenme. Manden un mensaje y, oye, Jorge, ¿cómo ves esto? Es que yo tengo esta necesidad de invierto o no invierto, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a ver, vamos a crear un plan, si necesitas un plan, vamos a crear una estrategia de inversión, ¿ok? Entonces, primero que nada, ahorren, inviertan, ese es el primer punto. Lo segundo es que adopten un comportamiento moderado, y lo tercero es que no se dejen influenciar tan fácil, ¿va? Este fue el episodio de Financial Awareness. No, ya no sé ni cuál es, creo que es el número 12. Pero este fue sobre el panorama económico para el 2020 en México, en estrategias de inversión, en estructura de las finanzas, y espero que les haya servido, y los invito una vez más a encontrarme en redes sociales, mi página oficial www.jorgepost.com. Ahí pueden encontrar todos los servicios que yo ofrezco, y si no, pueden contactarme por Instagram, Facebook, YouTube, encontrándome como Jorge Post, ¿sí? También si ustedes ponen hashtag Financial Awareness, pues ahí también van a poder encontrar, ¿va? Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por escucharme, comparte este conocimiento y sigamos construyendo una cultura financiera más sustentable.